Muy buenas noches a todos, Hare Krishna. Es una feliz ocasión para mí el haber podido regresar acá a Rosario y ver a los devotos de esta ciudad y a sus señorías Sri Sri Gaur Nitai. Ya que se encontraban todos aquí esperando, no quiero que la ocasión pase en vano, así que vamos a aprovechar para leer las palabras del Bhagavad Gita, las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, y su asociado íntimo Arjuna, y las enseñanzas que otro asociado íntimo, Srila Prabhupada, otro asociado íntimo de Krishna, nos da acá en el Bhagavad Gita. ¿Están comenzando con este capítulo? ¿Por qué? Pues, ¿ya lo dieron o es el que toca? ¿Puede dejarlo ahí? ¿No lo han dado? Entonces están comenzando con el capítulo 17. Es el penúltimo capítulo del Bhagavad Gita. Vamos a ver qué nos dice el primer texto. Ayer estábamos también leyendo, antes de la clase del Gita, leímos la glorificación del Gita, unos textos de glorificación muy tradicionales que explican la importancia del Bhagavad Gita, de la lectura del Gita. Vamos a leerlos también, son muy bonitos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 El Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Gita Shastram Idam Punyam Yapatet Prayata Puman. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Vaya Shukadi Vivarjita. En esta vida, uno se librará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Ese es el primer texto del Gita Mahatmya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gita dhyayana shilasya pranayam parasyacha naiva shantihi papani purva janma kritani cha. Si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara mala nashanam. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Gita Sugita Kartavya Kimanyai Shastra Vistarai Yaswayam Padmanabhasya Mukha Padmat Vinishritat. Como el Bhagavad Gita lo habló la Suprema Personalidad de Dios, no es necesario leer otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente porque es la esencia de todas las escrituras védicas y, en especial, porque lo expone la Suprema Personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bharatamrita Sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar esencial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. El Bhagavad Gita emana de la boca de la Suprema Personalidad de Dios, y el Ganges se dice que emana de los pies del loto del Señor. Desde luego, no hay ninguna diferencia entre la boca y los pies del Señor Supremo. Pero al hacer un estudio imparcial, podemos apreciar que el Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sarvopanishado gavo dogdha gopala nandana parto vatsa sudhir bhokta dugdham gitamritam mahat. Este Gitopanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishads, es como una vaca. Y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero. Y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectaria leche del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Ekam Shastram Devakiputra Gitam. Eko devo Devakiputra eva eko mantras tasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, ekam shastram Devakiputra gitam, que solo haya una escritura, una escritura común para el mundo entero, el Bhagavad Gita. Eko devo Devakiputra eva, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko mantras tasya namani yani, y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karma piekam tasya devasya seva, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
El Bhagavad Gita tal como es, capítulo 17, las divisiones de la fe. Texto 1. Arjuna vacha.
Arjuna vacha.
Ye.
Ye.
Shastra vidhim.
Shastra vidhim.
Utsrija.
Utsrija.
Yajante.
Yajante.
Shradhaya.
Shradhaya.
Anvita.
Anvita.
Tesham.
Tesham.
Nishta.
Nishta.
Tu.
Ka.
Krishna,
Krishna
Satvam,
Satvam
Aho,
Aho
Raja,
Raja
Tama,
Tama
Arjuna Vacha
Je
Shastra Vidhim Utsrija
Yajante Shradhayanvita
Tesham Nishta Tuka
Krishna
Satvam
Aho Rajastama
Arjuna Vacha
J Jeshastravidhimutsrija Yajante Shradhayanvita Tisham Nishtatuka Krishna Satvam Ahorajastama Arjuna Vacha Yeshastra Vidhimutsrija Yajante Shradhanayanvita Tesham Nishtatuka Krishna Satvam Ahorajastama.
Explicado por Srila Prabhupada. Arjuna Vacha. Arjuna dijo: Ye, aquellos que Shastra Vidhim, las regulaciones de las escrituras, Utsrija, renunciando, Yajante, adoran, Shradhaya, plena fe, Anvita, poseído de, Tesham, de ellos, Nishta, la fe, tú, pero, ka, que, Krishna, oh Krishna, Satvam, en la bondad, Aho, o si no, Raja, en la pasión, Tama, en la ignorancia. Traducción. Arjuna preguntó: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Significado. En el cuarto capítulo, verso 39, se dice que una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración, paulatinamente se va elevando hacia la etapa del conocimiento y llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y la prosperidad. En el 16 capítulo se concluye que a aquel que no sigue los principios que se establecen en las escrituras se lo conoce como asura, demonio, y a aquel que sigue fielmente las disposiciones de las escrituras se lo llama deva o semidios. Ahora bien, si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan en las disposiciones de las escrituras, ¿cuál es su posición? Esta duda de Arjuna va a ser aclarada por Krishna. Aquellos que crean algún tipo de Dios seleccionando como tal a un ser humano y poniendo su fe en él, ¿están adorando en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? ¿Llegan esas personas a la etapa perfecta de la vida? ¿Es posible que ellas se sitúen en el plano del verdadero conocimiento y se eleven hasta la etapa más elevada y perfecta de todas? Aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, semidioses y hombres, ¿tienen éxito en su esfuerzo? Arjuna le está haciendo esas preguntas a Krishna. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militamiena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adishatarine Akshno Falam Tudrisha Darshanam Hita Nor Falam Tudrisha Gatra Sangha Jiva falam tadisha kirtanam hi sudurlava bhagavata hri loke vancha kalpatarubhascha kripa sindhu bhayavacha patitanam pavane vyo vashna vivyo namo namaha ajanulambita bujo kanakavadata sankirtanai kapitaro kamalaya takshau vishambaro duyavaro yuga dharma palo vande jagat priyakaro karuna avataro. Arjuna Vacha Ji Shastra Vidhimutsrija Yajanti Shradhayanvita Tisham Nishta Tuka Krishna Satvam Ahorajastama. Arjuna preguntó: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Muy importante pregunta y pertinente en nuestra época, ya que es la tendencia de mucha gente. En esta época, mucha gente dice tener lo que ellos llaman su propia religión. Yo tengo mi propia religión. Y en realidad, anoche estábamos leyendo un texto del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Era otra pregunta de Arjuna, otra inquietud de Arjuna. ¿Qué pasaba con la persona que se había esforzado en algún tipo de yoga, en algún tipo de religión, de práctica religiosa? ¿Qué pasaba con esa persona si no alcanzaba la perfección al final, si llegaba al final de la vida y no había logrado la perfección, es decir, la santidad? Perfección significa santidad. Entonces, anoche, analizando ese texto, esa pregunta de Arjuna: ¿qué pasa con alguien que no alcanza la perfección? Pensamos en este mismo tema que está planteando Arjuna hoy más directamente, y pensamos en el tema de que ante una pregunta, si todos nos vemos con ese tipo de inquietudes y preguntas en relación con la vida y la muerte, pero algunos acudimos a las escrituras para contestar esas preguntas, y otros, como se explica acá, dependen o se apoyan en su imaginación, en lo que se les ocurre en su propia experiencia, y se sienten cómodos de esa manera. Anoche estábamos diciendo que si usted le pregunta, si usted detiene a cualquier persona de la calle, como ahora aquí tenemos la calle tan cerca, podríamos salir y detener a la primera persona que pase. A veces las emisoras de radio, de televisión, hacen encuestas de ese tipo. Están con el micrófono ahí. Señor, señorita, deténgase un momento y le hacen una pregunta. Sonríe a la cámara. Y si nosotros hiciéramos una encuesta así, decíamos anoche, y le preguntáramos a esa persona: ¿y usted sabe a dónde va uno a la hora de la muerte, al morir? Y no sé, creo que sería una encuesta interesante, no sé si la quieren realizar en la ciudad de Rosario, en la calle Paraguay. Quizás deberían hacer esa. A mí me interesaría saber, a ver si estoy en lo cierto o no. Me da la impresión que sí estoy en lo cierto. Mi experiencia ha sido así, que la gente con la que he hablado, ellos en realidad sienten que saben muy bien lo que pasa. Dice: sí, todo el mundo sabe lo que pasa a la hora de la muerte. Uno se va al cielo. Claro que sí. Esa ha sido mi experiencia. Usted le pregunta a cualquiera y dice: uno se va al cielo. Y decíamos que uno les puede preguntar, ¿está seguro? Y dice: sí. Si están en un entierro, por ejemplo, de algún ser querido, dicen igual. Uno les pregunta: ¿y a dónde habrá ido Juan? Se fue al cielo. Porque era tan bueno. Juan era muy bueno. Entonces, la muerte tiene esa capacidad como de purificar a la gente. Todo el mundo se vuelve bueno después de muerto. Se purifican de todo lo que hicieron. Entonces decíamos anoche, se nos ocurrió también, que si uno les pregunta a esas personas, pero usted dice que que se van al cielo, que uno se va al cielo. Dice, sí, toda la gente buena como yo nos vamos al cielo, al morir nos vamos al cielo. ¿Y usted no cree que hay infierno? Dicen, sí, claro que sí, también creemos que hay infierno. Decíamos que cualquier persona medianamente religiosa cree que hay infierno también. Sí, claro que hay infierno. ¿Y para quién es el infierno entonces? Si en general usted dice que la gente se va al cielo, ¿para quién es el infierno? Dice, yo en realidad no sé para quién, yo no los conozco, es para gente muy muy mala, yo ni los conozco. Esos son los que aparecen en el periódico, en las últimas páginas de los periódicos, ¿no? Los asesinos, los ladrones, esos yo no los conozco. Todos los demás nos vamos al cielo. Entonces, ese es el tipo de gente del que está hablando Arjuna justamente en este texto. Aquellos que se guían por su propia imaginación, que están basando sus creencias, nishta se dice aquí, nishta, esa es una palabra importante en nuestra filosofía, aquí significa fe. Están confiados, están tan tranquilos. De inmediato le contestan. Dice, ¿qué pasa a la hora de la muerte? Uno se va al cielo. De inmediato. Eso se llama nishta. Tienen fe. Tienen mucha fe en eso. Pero, ¿en qué se basa esa fe? Simplemente, en inglés tienen una expresión, wishful thinking, que no tiene traducción directa al español. Es algo así como, es lo que quisieran, ¿no? Es como que lo dicen porque es lo que quieren. Ellos quisieran que así fuera y por eso dicen que así va a ser. Porque, y creen que el hecho de que ellos quieren que así sea va a ser que así sea. Entonces, todos hemos tenido alguna etapa en la vida en que hemos actuado de esa manera, en que hemos vivido de esa manera. Por eso es importante, o son importantes escrituras tales como el Bhagavad Gita, como escrituras en las que se explica esto, que no debemos depender de nuestra imaginación, de nuestros sentidos imperfectos, para, especialmente para determinar cosas tan importantes como el resultado, como la meta de la vida de uno, el resultado y la meta de la vida de uno. La vida es algo muy importante, creo que todos lo valoramos así. Pero por ignorancia, aunque sabemos que es algo muy importante, no sabemos cuál es la mejor manera de utilizarla, cómo hacer para utilizarla bien, cómo utilizar bien la vida. Y la gente se guía para ello con su propia imaginación, por su propia imaginación. Entonces Arjuna le está preguntando a Krishna, ¿cuál es la posición de esa gente? Porque parece que tienen buena, como decimos, cuando nos detenemos a preguntarles y nos relacionamos con ellos, parecen buena gente. Entonces Arjuna, pues quiere saber, porque a nosotros también nos entraría la misma duda, ¿será o no será? ¿Qué derecho tengo yo a juzgar a nadie? Y yo detuve a esta persona y converso con ella y parece razonable, las cosas que dice resultan razonables y parece una buena persona y tiene que trabajar muy duro para mantener a su familia y le parece que todo lo que está haciendo está bien. Mucha gente nos dice así, dice, bueno, yo estoy siguiendo lo que aprendí en la casa, yo no le hago mal a nadie. Recuerdo en un avión un joven hindú que me conseguí yendo de Guatemala a México. Venía él de Guatemala y iba a México y estaba en sus vacaciones, estudiaba en los Estados Unidos, era hijo de un diplomático y era bastante ateo, sorprendentemente bastante ateo. Entonces pero sintió mucha curiosidad por nuestra filosofía y me empezó a hacer preguntas y entonces él me decía justamente si estaba comiendo, mientras conversábamos estaba comiendo y estaba comiendo carne. Y me decía que en realidad él no estaba seguro, él no sabía si Dios existía o no. Y esta filosofía se llama Karma Mimamsa, lo que él me empezó a hablar. Él no sabía lo que estaba hablando, pero eso se llama Él no sabía que estaba siendo filósofo en ese momento. Y eso se llama Karma Mimamsa. Krishna habla de esto en el Bhagavatam. Nos acercamos, estamos ahora cerca de una celebración, otra celebración muy importante en nuestra filosofía de conciencia de Krishna, y es la celebración del pasatiempo de Govardhan, del levantamiento de la colina de Govardhan. Giri Govardhan ki jay. Es un pasatiempo muy bonito. Y en este pasatiempo, los habitantes de Vrindavan se disponían a adorar al señor Indra. Y bueno, sería hacer la historia muy larga contarlo todo, pero el asunto es que Krishna conversó con su padre. Su padre, el padre de Krishna, Nanda Maharaj, era uno de los dirigentes de la comunidad, el rey de la comunidad de Braja, y uno de los reyes del área. Y Krishna lo cuestionó que por qué estaban haciendo eso, adorando al semidios Indra. Entonces él le explicó, el papá le explicó de que el señor Indra es el que maneja, el que dispone, el que controla las lluvias, y le debemos adorarlo en agradecimiento, debemos agradecerle. Nada es gratuito y debemos reconocer y apreciar los dones de la naturaleza, y debemos agradecer a cada uno de los semidioses. En este caso, él se encarga de las lluvias, y gracias a las lluvias todo florece. Gracias a las lluvias tenemos ríos y tenemos verduras, tenemos vegetales, etcétera, y gracias a eso las vacas pueden alimentarse y proveernos de leche. Total que es muy claro que debemos agradecer, y esa es una mentalidad correcta. Es verdad, tenemos que agradecer lo que recibimos como dones de la naturaleza, porque ¿qué haríamos sin esos dones? Y Krishna le dijo, pero sí, es cierto, pero más importante, él quería dar una lección, darle una lección también al semidios Indra, que se mostraba muy orgulloso. Y Krishna le dijo a su padre que en realidad eso no era necesario, y lo convenció. Le empezó a explicar diferentes puntos filosóficos para convencerlo de que detuviera ese sacrificio y más bien adoraran a la colina de Govardhan, que les estaba proveyendo de todas esas cosas que necesitaban para la vida, de todas las cosas necesarias, a los artículos de primera necesidad. Y cuando Krishna entre los puntos que Krishna le explicó a su padre, Ananda Maharaj, estaba este principio de la filosofía Karma Mimamsa. Le dijo que si existe Dios, que si está ese Dios, que de todos modos Él está obligado a concedernos todo en base a nuestras actividades. Que ni si nosotros nos portamos bien y cumplimos con nuestros deberes, Dios está obligado a proveernos de todo lo necesario. Ese es el principio de la filosofía Karma Mimamsa. Que Dios está obligado, que exista o no existe, exista, no hay que adorarlo. Entonces este joven me decía así, me decía, yo no sé si existe Dios o no, pero lo que sí sé es que de cualquier modo yo estoy bien. Yo de todos modos estoy bien, exista Dios o no, yo no tengo ningún problema. Si llega a existir, Él va a estar muy contento conmigo, porque yo no le hago daño a nadie, todo lo que hago está muy bien. Yo todo lo hago bien. Entre chomp chomp, entre, ¿cómo se dice?, masticando y masticando, ¿no?, entre bocado y bocado de carne, decía, todo lo que yo estoy haciendo está bien. Y si existe un Dios, Él se tiene que portar bien conmigo. Y me decía así, en el momento de la muerte, me dijo así, yo seguramente quiero ir al cielo, si es que hay tal lugar. A mí me va a tocar eso, porque yo todo lo que hago, yo no le hago daño a nadie. Entonces todo esto es fruto de la imaginación. Eso es lo que está diciendo acá Arjuna. Y eso se llama nishta. Esta gente habla con tanta seguridad que casi lo convencen a uno. Casi que lo convencen o lo ponen en duda. ¿Será o no será? ¿O no será? Puede ser que sí, que sea muy bueno. Que sea un santo, uno no sabe. ¿Será o no será? Por eso cuando empezamos nuestros discursos, recitamos, honramos a nuestro maestro espiritual, diciendo Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Que nosotros en realidad no vemos con estos ojos. Nosotros le damos gracias a nuestro maestro espiritual porque nos ha enseñado otra manera de ver, que es mucho mejor que la de ver con estos ojos. Estos ojos nos pueden engañar. De hecho, cuando simplemente vemos con estos ojos a una persona que nos habla con ese nishta, es una fe, una seguridad muy firme, nos hablan con tanta convicción. Este nishta significa convicción. Nos dicen, yo en realidad no le hago daño a nadie. Yo vivo bien, más bien ayudo a la gente, no molesto a nadie, todo lo que hago es bueno, no hago nada malo, simplemente cumplo con mis deberes, con mi trabajo, me esfuerzo y no molesto a nadie. Entonces parece, estos ojos y estos oídos, al ver y oír, la conclusión es que sí, debe ser que esta persona es buena, sin duda que debe ser buena, según lo que nos dicen estos ojos. Esa persona es buena. Y se ve como una persona buena. Cuando pensamos en el infierno, pensamos en gente que, la gente que va a ir al infierno, inclusive la dibujamos de una cierta manera. Y prácticamente la gente que vemos, por lo general nos resultaría difícil mandarla al infierno porque se ven todos tan buenos, ¿no? Con estos ojos se ven tan buenos. Entonces por eso decimos Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Que en realidad hemos nacido en la más oscura ignorancia y con estos ojos, con estos oídos, con todos estos sentidos seguimos estando en la más oscura ignorancia, en la más abyecta ignorancia. Y que por eso nosotros no queremos seguir confiando en la información que nos proporcionan, la información que nos proporcionan estos sentidos, porque muy fácilmente nos podemos equivocar. Y le agradecemos a nuestro maestro espiritual que nos ha enseñado a ver de otra manera, a ver con otros ojos, nos ha dado otros ojos, y eso se llama Shastra Chaksur, los ojos de las escrituras. Y eso es lo que está hablando aquí Arjuna. Dice, claro, está hablando de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, que se guían exclusivamente por sus propias experiencias y por su imaginación, por lo que se les ocurre, lo que ellos creen que está bien o que está mal. Shastra Vidhim Utsrija, rechazan las escrituras, dicen no, eso no es para mí, eso es para gente más ignorante, pero yo con mi lógica yo puedo determinar lo que está bien y lo que está mal simplemente en base a lógica. Yo no necesito las escrituras, yo mismo puedo determinar según lo que conozco, según mi experiencia. Yo tengo mucha experiencia en el mundo, he estudiado mucho y soy muy leído de tantas otras cosas, y entonces yo mismo quiero llegar a mis propias conclusiones. Yo leo mucho, pero no acepto ningún libro como final. Yo hago mi propia síntesis de todo. Mi propia síntesis. Y de acuerdo con eso, yo determino qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, Arjuna está hablando aquí de... con esto que él está diciendo, pues nos está recordando de estos dos tipos de personas. Unos que ven a través de los ojos de las escrituras y otros que rechazan las escrituras. Nosotros en este movimiento de conciencia de Krishna, hemos aprendido a ver a través de los ojos de las escrituras. Y nuestra fe no es fe ciega. Nuestra fe se basa en que todo lo que creemos lo indican las escrituras. No es nuestra propia imaginación, no es algo que procede de nuestra imaginación, ni es algo sentimental, sino que queremos seguir algo autorizado, algo que sea cierto. ¿Cómo sabemos que algo es cierto si procede de nuestra imaginación? ¿Cómo podemos tener tanta fe? Y eso es simplemente la influencia de Maya. Por eso aquí se habla de los tres gunas en este primer texto: sattva, rajas y tama. Asattvam aho rajan tama, la última línea, mencionan los tres gunas que influyen sobre nosotros. En este mundo hay ciertas influencias. Vemos que hay gente muy apacible, influida por la modalidad de la bondad, gente muy apasionada, influida por la modalidad de la pasión, y gente muy burda, muy tosca, muy ignorante, influida por la modalidad de la ignorancia. Entonces estas influencias están ahí, obviamente. Y mientras uno se encuentra bajo esas influencias, sus conclusiones no son perfectas, no pueden ser perfectas. Nosotros queremos seguir las conclusiones de gente liberada, gente que está por encima de estas influencias ilusorias. Como ven, es verdaderamente una influencia ilusoria, es ilusión. Porque ahora que lo estamos aquí analizando, todos analizándolo con un poquito de neutralidad, de imparcialidad, analizándolo con imparcialidad, nos damos cuenta de que es verdad, es una posición muy arriesgada y peligrosa e inclusive casi descabellada, una posición muy descabellada, muy irresponsable, el emitir juicios sobre cosas tan importantes como la vida y la muerte, simplemente con decisiones de cosas que se nos han ocurrido, de nuestra imaginación, sin nada completamente cierto, sin saberlo a ciencia cierta. Es algo muy peligroso. Y digo, todos estaremos de acuerdo en que así lo es. ¿Y cómo es posible que exista esta nishta, esta palabra nishta está ahí? ¿Cómo es posible que exista esta seguridad, esta convicción en la persona? Debido a una ilusión. Es una ilusión, es el efecto de algún tipo de energía. Eso se llama maya, la energía ilusoria. Es una ilusión. La gente permanece tan tranquila. En el fondo, como nadie, claro, como nadie se atreve o nadie acostumbra a cuestionar estas cosas, entonces la gente cree que está bien, que ese es el sistema. Uno cree en lo que cree. Y en lo que yo creo, y lo que yo creo es tan válido como lo que cree cualquier otra persona. Porque todo el mundo cree que todo lo que la gente cree es algo tan ilusorio como lo que él cree. Nadie sabe que hay gente que cree en otras cosas que no son producto de la imaginación de personas imperfectas. Entonces nosotros no queremos depender de esas creencias de personas imperfectas, y el Bhagavad Gita nos invita a que tengamos respuestas perfectas a todas estas interrogantes de la vida tan inquietantes, ¿no? En la vida tenemos tantos temores y ansiedades. Hoy leímos un texto, al principio recitamos un texto del Gita Mahatmya, que decía que la lectura reiterada del Bhagavad Gita, la lectura diaria, nos va a librar. Bhaya Shoka Vivarjita. Nos va a librar de las ansiedades y de los temores. En esta vida hay tantas ansiedades y temores, pero el Bhagavad Gita nos va a dar respuestas certeras, respuestas verdaderas. Y no vamos a tener que estar inventando, imaginando qué será lo que va a pasar después de la muerte. No tenemos que imaginarnos, ni tampoco tenemos que vivir una ilusión, estar viviendo engañados a toda la vida, creyendo que estamos viviendo bien y que no le estamos haciendo daño a nadie, que no estamos cometiendo actividades pecaminosas. No, ese es un peligro. Este tipo de mentalidad tiene el peligro. Esta mentalidad que Arjuna describe en este texto tiene el peligro de que alguien con esa mentalidad realiza actividades pecaminosas, verdaderos pecados, creyendo que está realizando actividades religiosas, no solo buenas, sino religiosas, actividades divinas que vienen de Dios. Ese es el peligro de este tipo de mentalidad. La gente que se guía así por su imaginación fácilmente cree que eso está, realiza actividades pecaminosas, pero porque se guían por su imaginación, creen que son actividades buenas y religiosas, inclusive que son religiosas. Ese es el peligro. Así que debemos aprovechar que Srila Prabhupada nos ha dado estas escrituras y por lo tanto nos ha dado otros ojos, los ojos de las escrituras. Y nosotros analizamos todo según lo que dicen las escrituras, no según lo que nos dicen los ojos. Claro, utilizamos los ojos para identificar lo que dicen las escrituras. Pues de acuerdo a lo que dicen las escrituras, vemos esas cosas que las escrituras dicen con los ojos. Las vemos con los ojos. Así que esa es la correcta utilización de los ojos. Si los ojos no son guiados por las escrituras, nos van a engañar. Nos van a dar una información incorrecta. Entonces los ojos no son suficientes. Deben ir acompañados por las enseñanzas de las escrituras. Deben ir guiados. Así como en la calle el automóvil tiene que ser guiado, hay unas indicaciones, hay señales de tránsito, dibujos en el pavimento, en la carretera, para guiar. Asimismo, nosotros necesitamos que estos ojos sean guiados por las escrituras. Y si es así, entonces la información va a ser correcta y vamos a estar por encima de la influencia ilusoria de las modalidades de la naturaleza material. Bueno, vamos a terminar ahí. Si hay alguna pregunta. Dígame.
Pero alguna gente así con esa tendencia va a decir, ¿pero por qué tengo que, cuál es lo fidedigno de eso? Hay un montón de escrituras, cualquier libro que agarro puede ser fidedigno.
Bueno, uno tiene que aprender, es como, ¿oyeron la pregunta? Que la gente puede decir que cómo que hay tantos libros, hay tantas escrituras, ¿cómo sabemos cuál de ellas es fidedigna? ¿Cómo sabemos que una en particular es genuina, es auténtica y no es el producto también de la imaginación de alguna otra persona? ¿Cómo sabemos eso? Y Srila Prabhupada dio un ejemplo muy bueno en relación con eso, de que uno debe capacitarse, uno debe tener una capacitación mínima, uno debe tener una capacitación mínima para poder identificar algo genuino. Y el ejemplo específico que dio, dijo que, por ejemplo, uno necesita ir a la universidad para cursar ciertos estudios y uno va a la universidad antes de graduarse, no después. Entonces, sin uno haber estudiado en la universidad, ya tiene que tener idea de qué es lo que es una universidad. Uno no puede ir a un supermercado creyendo que es la universidad. Nadie comete ese error. O sea, aunque nadie se ha graduado ni tiene estudios universitarios, tiene una comprensión mínima que le indica qué es lo que es una universidad y qué no es una universidad. Entonces, al menos esa comprensión mínima uno debe adquirir. Así que uno debe buscar la manera de saber cómo identificar, uno debe prepararse. Estas cosas, la vida no es para vivirla a la ligera. En la vida hay que estudiar, hay que aprender. Entonces uno debe estudiar, uno debe aprender a determinar qué es lo genuino y qué es falso. Uno tiene que ver si hay alguna manera de determinar eso. Es igual que cualquier otra cosa. Hay tantas academias que enseñan tantos cursos de tantas cosas. Y alguien puede creer que no lo necesita. Pero vemos que la gente que sigue esos cursos sabe hacer cosas que no saben la gente que no sigue esos cursos. Entonces nosotros acá en esta academia ISKCON estamos enseñando cursos como del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, y la gente debe venir y ver de qué se tratan estos cursos y ver si aprende algo o no. Aquí estamos adiestrando a todos los estudiantes para que sepan qué es lo genuino y qué es lo falso, justamente. Pues si alguien no estudia, nunca se va a enterar si algo era genuino o era falso. Entonces, una persona que está llena, ya no es posible, o que se siente llena, no es posible enseñarle nada. Entonces, lo primero es que una persona tiene que llegar a la conclusión de que no lo sabe todo. Y si es así, si la persona ha llegado a esa conclusión, puede aprender. Tiene que ser indagadora, tiene que sentir curiosidad. Pero si ya siente que lo sabe todo, no es posible enseñarle. No es posible enseñarle. Entonces, si la persona quiere saber, si la pregunta es sincera, de cómo sé yo si algo es genuino o no, podemos enseñarle. Pero si es nada más un desafío y ella ya está convencida, con esta nishta, tiene fe en que ella ya lo sabe todo y no puede haber nada genuino, o no existe nada más genuino que lo que ella conoce, entonces no hay ninguna manera de convencerla. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Raivata.
Pero a veces es el tipo de personas están apegadas a la búsqueda, a veces por la búsqueda, no con el objetivo de tener una respuesta, ¿no? Es muy difícil de predicar.
Es lo que estoy diciendo. Raivata dice que a veces hay, entre esas personas que hablan de esa manera, un grupo de ellas está dedicada a la búsqueda, pero están dedicadas a la búsqueda por la búsqueda. Es decir, dicen que están buscando, pero en realidad no están buscando porque no quieren encontrar. Búsqueda significa que uno quiere encontrar, pero estos en particular no quieren encontrar. Yo quiero seguir buscando. Entonces no son, por eso decimos, la sinceridad es algo básico en la filosofía, especialmente en nuestra filosofía. La sinceridad es algo básico, de que si usted está buscando, debe saber que una de las cosas que puede pasar cuando uno busca es que puede ser que encuentre. Esa es una de las cosas que podría pasar, y de hecho que sería lo mejor. Entonces, cuando alguien busca con la idea de encontrar, esa es una persona sincera. Pero alguien que busca y ya determinó que no va a encontrar, eso es, Prabhupada da el ejemplo, esas personas, Prabhupada decía, daba el siguiente ejemplo, tanto estas personas que habla Panchadara como las que está hablando usted, él daba el siguiente ejemplo, decía que a una persona que está dormida, uno la puede despertar, pero que a una persona que se está haciendo la dormida, no es posible despertarla. Todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? Por eso todo el mundo está de acuerdo, porque saben eso, es verdad. Saben que así es. Uy, aquí quizás en el templo, ¿cuántas veces no habrán hecho eso, no? No lo puedo despertar. Las 3:30 y no los puedo despertar. Dígame, Tito. Krishna es adokshaya, significa que no lo podemos abarcar, encasillar con todo lo que podamos describir con el abecedario. Eso, fíjense, aquí está la explicación en el capítulo 10. Vamos a ver si esto le contesta. Muy bonita explicación, Prabhupada, de aquí. No es posible comprender la grandeza de Krishna y sus opulencias, justamente lo que usted está diciendo. Los sentidos del alma individual son limitados y no le permiten entender la totalidad de los asuntos de Krishna. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, pero no bajo el principio de que podrán entender a Krishna por completo en cualquier momento específico o en cualquier estado de la vida. Más bien, los propios temas acerca de Krishna son tan sabrosos que a los devotos les parecen néctar. De ese modo, los devotos los disfrutan. Al discutir las opulencias de Krishna y sus diversas energías, los devotos puros sienten un placer trascendental. En consecuencia, ellos quieren oír hablar de ellas y discutirlas. Krishna sabe que las entidades vivientes no entienden hasta dónde llegan sus opulencias. Por eso, él accede a exponer únicamente las principales manifestaciones de sus energías. La palabra pradhanyata, principal, es muy importante, porque nosotros solo podemos entender unos cuantos de los principales detalles del Señor Supremo, ya que sus características son ilimitadas, adokshaya. Entonces, cuando el hecho de que aprendemos de Krishna con las escrituras, no significa que lo abarcamos. Eso es lo que significa. Conocemos muchas cosas sobre Krishna a través de las escrituras, pero no las conocemos todas. Eso es lo que significa. Por eso es adokshaya, porque nunca terminaremos de conocerlo. Eso es lo que significa. Que él siempre se está expandiendo. Entonces nunca es posible terminar de describirlo. Se dice que Ananta Shesha, con sus miles de cabezas, está interminablemente cantando las glorias de Krishna. Y eso ha estado desde tiempo inmemorial ocurriendo y nunca va a acabar. Por eso es adokshaya, porque no se lo puede abarcar. A nosotros con palabras ya se nos abarca, se nos limita, se nos pone los límites. Se puede decir todo sobre nosotros, pero a Krishna no. Está constantemente aumentando. ¿Una última pregunta? Dos últimas preguntas. Sí, a ver usted.
Oí decir una vez en una clase de que la colina de Govardhan recibió una maldición por la cual está perdiendo tierra, no sé si cada año más o menos. Tengo entendido. ¿Por qué recibió esa maldición y quién se la dio, digamos? ¿Quién maldijo a la colina de Govardhan?
Es una historia un poco, vamos a ver si la puedo resumir. Un sabio quería llevar la colina de Govardhan hasta un sitio y le permitieron que la llevara, la iba a llevar por los aires, con tal de que no la pusiera en tierra hasta que llegara a su destino. ¿Okay? Entonces él iba viajando con la colina y iba a cumplir su propósito, pero tuvo un llamado de la naturaleza mientras iba en camino, y entonces pues se vio forzado a dejar la colina, a bajar a hacer sus necesidades y dejar la colina ahí. Entonces, debido a eso, ya no la pudo mover más, y en virtud de eso le dio esa maldición. Es lo que recuerdo de la historia en resumidas cuentas. Entonces, un grano de mostaza cada tanto, el tamaño de un grano, de una semilla de mostaza cada tanto, se va reduciendo de tamaño.
¿Y cómo
externamente?
¿Cómo le pudo tocar esa maldición?
Eso se llama lila, pasatiempo. Eso es un lila, un pasatiempo, porque así Krishna lo quiere. Krishna permite muchas cosas por como pasatiempo. A veces Krishna mismo parece ser una persona movida por o influida por la naturaleza material como cuestión de pasatiempo. Es un pasatiempo. ¿Su pregunta? Si Cristo fue un maestro espiritual y si se encuentra. Bueno, me resulta un poco raro que me haga la pregunta, usted debería saberlo. O sea, es una personalidad tan famosa como el Señor Jesucristo, que es exactamente lo que está preguntando. Eso es como decir que si un maestro es maestro. O sea, es como una pregunta un poco rara. ¿Qué es lo que era Cristo? ¿Qué otra cosa pudo haber sido? No, no sé qué es lo que... ¿A qué se refiere su pregunta? Oh, usted lo que quiere decir que, o sea, que si él estaba, que si él era un maestro espiritual genuino o algo así, porque parece que dijo cosas que están incorrectas. Que no entiendo cuál es la pregunta. Dice que si él fue maestro o no fue maestro. Que si fue un maestro. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo por las instrucciones de nuestro maestro espiritual. Y el maestro espiritual de nuestro maestro espiritual, como Shakyabesha Avatar, una encarnación apoderada de Krishna, una personalidad que es apoderada por Dios para hacer una gran misión en la tierra en nombre de Dios. Entonces, así lo aceptamos. Y sí, sí es un maestro espiritual. Un maestro espiritual de apoderado de esa manera se llama también Acharya. Y un Acharya, una personalidad con una misión de ese calibre, tiene el poder de ajustar según el tiempo, el lugar y las circunstancias ciertas cosas. Entonces, debo decirle que por una parte, incluso entre los cristianos, yo no sé si ustedes han oído hablar acá de el Dom Elder Cámara, un sacerdote cristiano muy famoso. Él es en Brasil, es no sé su posición, no recuerdo ahorita, pero tiene una posición en la jerarquía eclesiástica bastante prominente. Y es obispo, okay, Dom Elder Cámara. Bueno, y él contaba, él estaba hablando con los devotos en una ocasión y decía que no están muy de acuerdo todos los filósofos cristianos en ese asunto de si de verdad eran peces o era otra cosa. Así que eso es el primer punto que debemos tener en cuenta, que ni siquiera es muy seguro qué es lo que era. Pero Prabhupada dijo, incluso si son peces, Prabhupada se refirió a ese incidente que se cuenta, y dice que en ocasiones una charya puede hacer algo así, puede terminar en una situación de emergencia, puede tomar una decisión de esa naturaleza. Él tiene el poder para hacer eso. Pero eso no significa... Un incidente de ese tipo no da pie a creer que Cristo estaba haciendo propaganda a las pescaderías y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que el hecho que en una ocasión se haya realizado un acto de esa naturaleza en ningún momento es indicativo de que ese era el sistema en que la gente debía alimentarse y que él estaba promoviendo ese tipo de alimentación. Así que esa es la manera como Srila Prabhupada explica eso. Y una vez escuché, no me consta, pero he oído, y Prabhupada mismo menciona eso en una carta, dice que él también había oído mención, creo que se menciona eso en una carta, de que en uno de los Puranas se menciona, Bhavishya Purana, no me, o el Mahan Bhavishya Purana, algo así, no me recuerdo en qué Purana, parece que se dice, se menciona algo del Señor Jesucristo. Alguien cree haber encontrado algo relacionado con el Señor Jesucristo. Pero de todos modos, no debemos pensar que todas las grandes personalidades tienen que estar... Las encarnaciones de Krishna sí están todas descritas en las escrituras, pero hay muchísimas grandes personalidades que no necesariamente van a estar indicadas en las escrituras, y las reconocemos por sus actividades. Eso, las reconocemos por algo. Todos estos días he estado diciendo una palabra, Lakshana en sánscrito. Un concepto que en las escrituras se repite mucho, que las cosas las reconocemos por su lakshana, por sus características. Entonces hay características propias que determinan a grandes personalidades, inclusive físicas, inclusive hay rasgos físicos que determinan a una gran personalidad. Entonces a las grandes personalidades se las puede determinar de esa manera, por sus actividades. Y nuestros maestros espirituales le dieron una posición importante al Señor Jesucristo en base a las actividades que han analizado, que ha realizado, que realizó en nombre de Dios. Entonces, debido a eso, lo han considerado un Shakyabesha Avatar, una encarnación apoderada de Dios. lo cual es una, es todo un título, es toda una posición. Muy bien, muchas gracias, espero verlos mañana. Todas las glorias a Srila Prabhupada.